Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Y aquí estamos Pilar Cisneros y yo, acompañándote y acompañándonos. Manuel llegó de Honduras a Toledo en el mes de septiembre. Honduras es un país muy difícil, es un país en el que hay mucha violencia. Las cosas están bastante mal. Y Manuel vino a España buscando una vida mejor, con su mujer embarazada y con una hija, la primera, de 6 años. El aislamiento le pilló a principios de marzo buscando un piso que no encontraron, que no encontró la familia, y se tuvo que meter en un apartamento con su hermana, pero es que al final han acabado 13 en el piso de Toledo, que es un piso bastante pequeño. Pero a Manuel, por lo que cuenta, no se le ve abrumado por la situación. Cuenta que así no están solos y que pronto saldremos del túnel. En esta pandemia, en este aislamiento, la verdad es que uno está encantado de escuchar y de leer las historias de personas que, viviendo situaciones complicadas como la de Manuel, 13 en una casa, no se quejan, o que no se han dejado dominar por la queja, por el lamento. Hombre, alguna vez Manuel se quejará. Las historias contra el lamento puede venir de muchos sitios. Puede ser la historia de Manuel, o puede ser lo que ha dicho la presidenta del Tribunal Constitucional de Italia, Marta Cartabia, que me ha llamado la atención. Marta Cartabia, en un país como el nuestro, muy sacudido por el COVID, que también esta mujer ha sufrido, ha asegurado en una entrevista que le han hecho en el Corriere de la Sera que es el momento de activar la energía de todos los italianos, una energía que los pueda sacar del pantano del lamento. Esta señora, que tiene, bueno, bastante buena cabeza, por lo que he leído, señalaba en esa entrevista que esta crisis ha puesto de manifiesto que ninguno puede salvarse solo. De pronto nos hemos dado cuenta de que estamos vinculados, ligados unos a los otros, que nos pertenecemos los unos a los otros. Y nos hemos dado cuenta, como dice esta señora Marta Cartabia, que la solidaridad no es una opción para los generosos, sino que es un elemento que está en nuestro ADN, que pertenece a nuestra identidad. Es el momento, ciertamente, de la responsabilidad. Manuel está ejerciendo su responsabilidad aislado en una casa con 12 personas más, sin dejarse llevar por el lamento, usando bien la cabeza y las tripas para resaltar los factores positivos de lo que está sucediendo. Este yo creo que es un ejercicio de responsabilidad muy importante, antes que hacer cualquier cosa. Es un ejercicio de responsabilidad el de los médicos, por supuesto, el de los voluntarios, por supuesto, pero quizá el primer ejercicio de responsabilidad sea el que hace Manuel, mirando bien las cosas, no quedándose solo con lo negativo. Manuel se ha dado cuenta que no está solo, y la presidenta del Constitucional italiano se ha dado cuenta de que la solidaridad no es algo opcional, no es un lacito para tranquilizarnos la conciencia. Me parece a mí que este ejercicio de responsabilidad contra el lamento, contra la queja, va a ser más necesario, es ya más necesario que nunca, y va a ser más necesario que nunca en los próximos meses. Porque además aquí hay mucho listo que quiere aprovecharse de todo el dolor y de todo el sufrimiento que estamos pasando para ganar. No digo para ganar dinero, sino para ganar poder, para ganar espacio. Hay quien quiere aprovecharse de la crisis para ganar más poder. No hay más que echarle un vistazo al mundo. No voy a hacer ahora un comentario sobre lo que está pasando en España. Yo me asomo al mundo. Y ahí quien va a intentar convencernos de que hay que levantar nuevas fronteras, va a volver la mística de las fronteras, nuevos muros. Y hay quien va a predicar soluciones milagrosas para ganar cuota de poder, para ganar fuerza. Por ejemplo, ahí tenemos a Trump la semana pasada recomendando inyectarse desinfectante y lo de siempre.
Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute.
Es impresionante lo que hace el desinfectante en un minuto. Y podemos hacer algo con ellos si nos los inyectamos. Pues estamos, bueno, ha habido bastantes casos de gente perjudicada que le ha hecho caso. Trump intentando ganar más cuota de poder, aprovechando, pues eso, el miedo, el temor, la queja. Por ejemplo, en India, donde los musulmanes son una minoría, los hindúes han aprovechado la ocasión para reprimirlos más, ¿eh? Ese es el sonido de las protestas de una represión que busca un chivo expiatorio, porque este es un proceso muy típico. Hay que echarle la culpa a alguien, lo tienen los musulmanes en la India, donde los hindúes son hegemónicos. En Pakistán, pues al contrario, los islamistas han ganado más terreno. En China, pues ha incrementado el nacionalismo totalitario y los chinos ahora, el gobierno chino quiere presentarse como parte de la solución después de retardarse en informar sobre la crisis y en aportar soluciones. Ahora quiere presentarse como una potencia humanitaria que nos distribuye a todos material y nos dice lo que hay que hacer para ganar espacio. Nos abrazamos a soluciones políticas que son de políticos que se quieren aprovechar de nosotros utilizando nuestra queja. Podríamos hablar mucho de este juego de instrumentalización de la queja y del poder en España. Pero es que siempre es así. Cuando uno ejerce su responsabilidad y deja de quejarse, le quita espacio el poder. ¿Por qué el poder? El poder siempre nos prefiere menos libres, es decir, menos responsables. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que no solo cada país está planeando a su ritmo la llamada desescalada. Bruselas cree que los Estados miembros deberían pronto levantar las restricciones de movimiento de personas entre los países de la Unión Europea e ir levantando poco a poco las fronteras internas. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Cerrar las fronteras fue una de las primeras decisiones que adoptaron gran parte de los Estados europeos cuando se empezó a propagar el coronavirus. Una medida de urgencia, es verdad, pero que va en contra de los principios europeos. Bruselas ha pedido que cuanto antes se empiecen a levantar estas restricciones, algo que va a permitir la libre circulación de personas. Las restricciones en los viajes se tienen que levantar cuanto antes, ha dicho la comisaria responsable. Se debe hacer según criterios epidemiológicos y en ningún caso por razones de nacionalidad. Veremos si los diferentes estados de la Unión Europea empiezan a levantar sus fronteras o, de lo contrario, impiden la entrada de otros ciudadanos en su territorio.
Pues esa apertura de fronteras va a ser clave para activar un sector como el turismo que ha mostrado ya su malestar ante el plan anunciado por Sánchez. Las agencias de viaje aseguran que de momento no abren. Joaquín Mizmanos.
Pueden abrir desde el 11 de mayo, pero aseguran que no están en disposición de hacerlo, porque ahora mismo, reconoce su presidente Carlos Garrido, no tienen nada que vender.
Lamentablemente ni disponemos del producto, hay una limitación todavía a cambiar incluso de ciudad, están prácticamente los hoteles cerrados, no hay medios de transporte, no tenemos absolutamente ningún producto que vender en estos momentos y por lo tanto no estamos en disposiciones de abrir.
No pueden asumir los costes mensuales que conlleva la apertura de las agencias de viaje mientras la actividad turística siga paralizada. Piden al gobierno más ayudas y que amplíe los ERTE por fuerza mayor durante 6 meses más.
Y como te estamos contando, hoy se cumplen 40 años de la muerte de Alfred Hitchcock, el mago del suspense. Una buena excusa para volver a ver o para descubrir sus películas, porque ahora tenemos más tiempo. Sefi García.
Alfred Hitchcock sentó las bases del suspense y de lo que hoy conocemos como thriller psicológico. Desde la butaca del cine nos convirtió en mirones. También sentó las bases del cine de catástrofes. El ataque de los cuervos rabiosos a Tippi Hendrix nos descubrió años después el lado oscuro del realizador. La madre de Melanie Griffith contó en sus memorias que los pájaros la atacaron de verdad. La serie Alfred Hitchcock presenta le hizo muy popular.
Sabrán que nunca ocurre lo que se espera de antemano.
5 veces le nominaron al Oscar y no consiguió ninguno. Solo una de sus películas, Rebeca, se hizo con la estatuilla. Aún así, con sus claroscuros y sus habilidades para crear giros dramáticos que no llevan a ninguna parte, Hitchcock es uno de los directores más influyentes de todos los tiempos.
Y en los deportes, el calendario mundial de ciclismo sigue en el aire. Luis Munilla.
Se esperaba en principio para hoy que la UCI, la Unión Ciclista Internacional, tomara decisiones sobre las nuevas fechas, pero esas decisiones se posponen y la Vuelta Ciclista a España tendrá que seguir esperando para conocer su nueva ubicación, Erifrade.
Sí, porque esa gran reunión UCI, organizadores, equipos y ciclistas, que debería haber terminado esta tarde con un calendario definitivo a partir del 1 de agosto, no ha deshecho algunos nudos planteados por los diferentes planes y restricciones de los gobiernos europeos que se están conociendo estos días, por algunos solapamientos de carreras que son inevitables y porque ninguna prueba quiere irse a mediados de noviembre. La Vuelta ya sabe que no va a tener etapas neerlandesas, o sea que precisaría de 18 días de competición y 1 o 2 de descanso, donde Irún sería el nuevo punto de partida. Apunten esta fecha, martes 20 de octubre.
De la Vuelta del Fútbol se están reuniendo desde primera hora de la tarde los clubes de primera y segunda división con la Liga. Hoy se va a determinar cuándo comienzan los test del coronavirus a los futbolistas. En Cataluña, la Secretaría General del Deporte ha emitido una nota criticando las inconcreciones y lagunas en el plan de desconfinamiento de Pedro Sánchez y solicita para el gobierno catalán competencias exclusivas en deporte y en actividad física, informa José Luis Gil. Y una noticia solidaria, la afición del Rayo Vallecano recauda 41.000 euros para ayudar a los sanitarios de los centros médicos de Vallecas y a otros colectivos del barrio.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, fuerte viento y tiempo soleado, 18 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. En las próximas horas se va a ir nublando, las temperaturas en ascenso. En cuanto al tráfico, siguen las complicaciones de salida en la 42 en Torrejón de la Calzada, con 5 kilómetros de retenciones, dificultades también de salida en la 4 en Pinto. Y la Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno Central que los expedientes de regulación temporal de empleo derivados de la crisis del coronavirus se prorroguen automáticamente al final del estado de alarma. De esta manera, las empresas mantendrían las prestaciones y la exención de cotizaciones a la Seguridad Social y podrían reabrir de manera paulatina. Así se evitaría una destrucción masiva del empleo en la región, dice el consejero de Economía Manuel Jiménez en una carta a la ministra Nadia Calviño. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Conoces esa sensación de alivio cuando ya estás vestida para ir a una boda y de repente se te cae al suelo un bote de tomate frito ya abierto que lo salpica absolutamente todo y milagrosamente a ti no te mancha? Bueno, pues es la misma alegría que me invade cuando le saludo a esta hora y escucho su voz al otro lado de la línea. Porque estás ahí, ¿no? Épico, icónico y siempre mítico. ¡Juan Solo!
Hola, hola, hola. Aquí estoy, Pilar.
Bien.
Aquí estoy. Bien. Oh, me encanta el ejemplo que has puesto. Es muy
sí.
normal.
La cuestión es, ¿qué hago yo abriendo un bote de tomate una vez que ya estoy vestida para ir a una boda? Pero puede ocurrir, puede ocurrir.
Sí, sabes que en esas circunstancias siempre hacemos cosas que, como intentar meter la cadena de una bici y dices, ¿ahora? ¿No había otro momento? Pues sí. Es verdad, lo que has dicho, es verdad que aunque tenemos unos técnicos maravillosos en COPE, siempre que dependes de la tecnología para algo, sobre todo para una conexión, cruzas los dedos y dices, ¡ay, por favor, por favor, que no falle nada!
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
Pues sí, pues más de una vez
sí. Es lo
que
tiene la tecnología, ¿no?
Sí, ¿sabes por qué ocurre esto? Pues porque por mucho que nos esforcemos, nosotros no nos aclaramos con la tecnología.
¿Te refieres a ti y a
ese
mí?
Ese soy yo. Sí, pues,
o sea, que somos un poco torpes.
Claro,
para
hay muchas personas. Fíjate que yo soy de leerme los libritos de instrucciones.
¿Enteros?
Pero, hombre, entero. No, pero vamos, el funcionamiento, precauciones. Pues sí. Aún así, no me entero de las cosas. Lo mismo me pasa con las fases del desconfinamiento. Para mí es un auténtico lío.
Si lo dicen con soltura, sonará armonioso.
Pero
para
a lo mejor
ti, para la mayor parte de la
¿verdad?
Gente, sí.
No soy el único, sí, ¿verdad?
No, ya te digo yo que no.
Ha habido alguien que ha comentado con mucho acierto en las redes sociales que si cada 31 de diciembre necesitamos que nos expliquen cómo funcionan las campanadas de fin de año, porque nos liamos, ¿cómo íbamos a entender esto a la primera?
Tú tranquilo, tío, soy científico.
Claro,
pues también es verdad.
Es verdad.
Si es una cosa tan sencilla como decir, efectivamente tienes razón, ¿no? Lo de claro, 12 campanadas, 12 ya. Uvas, los cuartos, hay
los
que
cuartos.
Esperar, empezar justo aquí. Y aún así, todos los
¿alguien que se llama
31
la uva,
de diciembre,
no.
¿La liamos?
Sí, sí, sí.
¿Cómo para entender esto?
Total. Además hemos aprendido otras cosas muy importantes. Esta palabra existía, lo he comprobado, ¿eh? Pero yo nunca la había oído. Conviviente.
Conviviente.
Ayer Pedro Sánchez dijo salir con tu conviviente no sé cuántas veces. Conviviente, persona con la que convives. No
anda.
Sabía que existía, pero
no
existe.
La usamos normalmente, pero mira, está bien saberlo.
No la usa nadie.
Conviviente.
Conviviente. O sea que si te mudas, eres exconviviente.
Eso parece.
Digo yo. Bueno, también cosas que no acabamos de entender, pues que abren los hoteles, pero como no puedes viajar, no va a ir nadie. Pero bueno, a lo mejor es para que se vayan ventilando. No lo sé. Nos iremos haciendo con todo poco a poco, porque esto va por fases, también eso me lía, cuando viene el electricista a casa y me dice esto va por fases, yo ya ahí me pierdo.
Ya te echas a temblar.
Pero hay una cosa por encima de todas que me ha quedado clarísima. Volveré a ver a mi madre en la fase 3, o sea, que será un encuentro en la tercera fase.
¡Ay!
Ahí.
Y si es un encuentro en la tercera fase, tiene que ver algo, pues...
con las luminoso.
Sí, ¿no? O con el espacio.
Yo con el espacio.
No, con los ovnis. Yo qué
apropiado,
sé.
Apropiado, sí. Apropiado, Pilar Cisneros, porque ayer hablamos de que el Pentágono había desclasificado 3 vídeos sobre ovnis. Lo contamos con Javier Sierra.
Sí.
Súper interesante. Así que ya que esto ha venido así al vuelo, nos quedamos en Estados Unidos. Fíjate, lo digo con total sinceridad, yo creo que uno de los sectores más afectados por esta crisis es el del periodismo.
¿Por qué?
Más que el del periodismo, el de la credibilidad de los periodistas que entran desde casa. Ayer mismo...
Bueno, sí, bueno, bien.
Nos vamos
vale,
a...
Sí.
No, tranquilos, tranquilos.
No, no vamos a...
Nos vamos a Estados Unidos. Ayer
Estados
mismo...
Estados Unidos, cuidado.
Sí,
Estados
sí,
Unidos.
Estados Unidos, Estados Unidos. ¿Yo sabes qué pensás? Pensé hacer un vídeo sin casa, pero vestido de Doctor Strange o algo. Bueno, ayer mismo tuvimos otro de estos casos de reportero que entra en directo desde su casa y...
Houston, tenemos un problema.
Sí, pero resulta que este problema de ayer no afecta a cualquiera. No es cualquier hijo de vecino, no, no. Afecta nada más y nada menos que al hijo de Superman.
Como que al hijo de Superman.
El hijo de Superman. El periodista que protagonizó este incidente es Will Reeve, que es hijo de Christopher Reeve, el mítico Superman.
Anda, que todo también, por cierto, era periodista, porque Superman, quiero decir que en su otra personalidad, efectivamente, era
exacto.
Clark Kent periodista. Mira tú qué
lo
cosas,
que te pueden cambiar unas gafas, que no te reconoce nadie. Pues, pues su hijo Will Reeve, que se parece al padre, es periodista. La conexión era desde su casa.
Sí.
Y además era para el programa Buenos Días América, que esto no es una cosa así local, no. Buenos Días América, llevado aquí a España, sería como tener Espejo Público y Ana Rosa, todo junto, pero a lo bestia, multiplicado por 5. O sea,
nos hacemos una idea, vamos.
Audiencia no faltaba.
Absoluta,
bien,
sí.
El periodista entra desde la biblioteca. Biblioteca limpita, lustrosa, inciso. Desde que hago directos desde Instagram, desde casa, limpio
¿sí?
mucho más el polvo.
Me haces muy bien.
Esto le
porque si no la gente se fija en todo.
Sí,
hay que tener mucho cuidado.
Dejamos un momento aparcado Superman. Me he dado cuenta de que, por esto de entrar en directo desde casa, no tenemos tantos sitios chulos en una casa desde los que poder entrar en una conexión. Que,
totalmente
que
de acuerdo contigo.
¿A que sí?
Estoy totalmente de acuerdo. Y sobre todo el tema de la luz, ¿no te pasa?
Que
todos los
aquí
sitios
no
están
luz,
mal iluminados.
Aquí la luz es no sé qué, aquí es rara, aquí tengo cara de sapo, ahí es demasiada porque se
horroroso,
quema la imagen.
Horroroso.
En otras la luz es buena, pero el fondo es horroroso. Sí, se ve el enchufe, no puedo salir aquí con el enchufe.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, y luego está qué te pones. Porque como subas una foto a Instagram con la camisa mal planchada, en la tarde, en este programa, te despelleja la...
Policía de la moda. Está prohibido vestirse todo de blanco.
Horroroso.
O sea, aquí tenemos la policía de la moda.
Sí, sí,
en este
sí,
programa.
Tenéis la policía de la moda.
Oyentes,
pero bueno,
no soy yo.
No. Bueno, sí, claro. tú eres una de las dos. Pero no nos perdamos. No.
Venga, que nos estamos perdiendo y estábamos con el hijo
estamos
de Superman,
Superman,
que es periodista. Bien,
el hijo de Superman.
Que está entrando
exacto.
en directo para Buenos Días América.
Desde su
un
casa.
Un programa
vale.
con millones de telespectadores.
Millones. Él se sienta en un taburete alto por aquello de que no se te arrugue la americana, correcto. Y se ha vestido elegante para la conexión. Elegante pero informal. Con americana, camisa azul, pero sin corbata. ¿Y sabes qué otra cosa no se pone? Pantalones.
¡Matad al monstruo!
No queremos, sí, sí,
o sea,
no queremos
no.
decir, sí, no te he mandado la foto, no queremos decir que lleve unos pantalones de chándal o unos vaqueros así rotos, no, que está en calzoncillos,
no, es que no
en
me
ropa
puedo
interior,
creer.
En underwear, y
o
en
sea,
el plano, en el plano,
fuerte.
Luego la retuiteamos sí, también.
No, pero la sí. subimos por favor a arrobar sí. la tarde cope, porque es que se le ve la pierna, no se ve mucho más, ¿eh?
Lo que se
no
llama la decirlo. Cacha, un poco de... y el,
copelillo.
Y con pelillo.
La pierna, digo.
Y, sí, sí. Y el pantalón. Y el calzoncillo. Un poquito a la pata del boxer.
Pero bueno, ¿qué le costará ponerse aunque sea el pantalón de un chándal?
Pues, Pilar, porque tenía calor. A lo mejor en su casa hay calefacción central como en la mía y no la quitan hasta el 30 de abril.
Claro, eso lo simplifica todo.
Ahora que lo simplifica, porque pues no pierdes cuidado, el tiempo pensando.
Porque este fin de semana, bueno, ya estamos en mayo, menos mal, porque llegamos a los 30 grados, han dicho. O sea que...
Bueno, pues este bueno, hombre, venga, hay que explicar por qué sale así. No le cortaron y nadie le avisó. Claro, porque si esto te ocurre en un plató, dice el director o el realizador, le dice al cámara, cierra un poquito el plano, acércate, porque está venido sin pantalones. Pero claro, esto no puede ocurrir porque está en su casa y la cámara la ha puesto él. Será la cámara de su móvil. Entonces, la solución que adoptó la televisión fue interesante. Fue colocar estos cartelitos de aviso por debajo todo el rato en la franja inferior.
Ah, intentar taparle.
Para tapar los calzoncillos. Ya. Todo el rato salían avisos de todo, continuamente.
Avances continuos del programa, ¿no?
Dentro de 3 semanas, lo que fuera. Bueno, nos quedamos en Estados Unidos y nos vamos a la playa.
Y claro, si hablamos de Estados Unidos y playa, tiene que sonar
Hawaii
esta canción. 5-0.
Sí. Bueno, claro, sabemos que ahí van por libre en cada estado. En Estados Unidos, los gobernadores republicanos, por ejemplo, se toman a coña esto del confinamiento y hacen lo que quieren. Aprovechando el buen tiempo del fin de semana pasado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, bonito nombre para ser una bebida, pero un gobernador no, Ron DeSantis, abrió las playas que se llenaron al instante, en las playas de Florida, de bañistas, surfistas, gente tomando sol, pero vamos, llenas lo que puede ser en España un verano. Ni protección ni gaita. ¿Para qué? En todo el país se convirtió automáticamente en trending topic la etiqueta idiotas de Florida por la Vaya. Gente que había ido a la playa. Bueno, uh-huh. Esto ha provocado que un abogado se ponga en marcha.
¡Abogado!
Daniel Ulfelder es un abogado justiciero.
Soy Batman.
¿Qué es un bueno, abogado justiciero?
¿Qué ha hecho? ¿Demandar al estado de Florida por esta imprudencia a su gobernador? No. Atención, porque la foto la hemos subido a @latardecope, la podéis ver, es espeluznante. Ha decidido pasear por las playas disfrazado de la muerte. Cuando digo la muerte es manto negro, harapiento negro, capucha y guadaña incluida.
Sí, sí, sí. Bueno, estoy viendo la foto, está... o sea, da pavor, es como para salir corriendo, ¿eh?
Sí, está sentadito en lo que se sientan los vigilantes sí, de la playa, sí, sí. Pero los vestido de muerte con una sombrilla.
Es toda imagen, rota, además, una negra imagen... y rota la sombrilla. Sí.
Una imagen tranquilizadora antes de meterte en el agua. De esta forma quiere que la gente se conciencie de que están poniendo en peligro sus vidas. Esto ya lo hicieron en Nueva Zelanda. Allí es una campaña estatal. Oye, ¿ha funcionado? La gente ni se acerca a la playa en Nueva Zelanda cuando ve a la muerte. Podemos decir que la campaña ha funcionado de miedo.
Mira, muy adecuado hoy.
Muy adecuado.
Estamos es hablando de Alfred Hitchcock y este psicosis sí, sí. De sus películas por el 40 aniversario de su muerte. Sí, sí, da mucho miedo. Oye, estaba pensando, es que no me puedo quitar de la cabeza la imagen de este periodista, hijo de Superman, como estabas contando, sí, de Christopher Reeve, que para esa conexión en directo no se le ocurre otra cosa que ponerse la camisa, la chaqueta, pero sí en calzoncillos y claro, se le ve ahí. Escucha. Es que si soy yo la presentadora... Sí. Del Morning Show este o de este programa, yo no puedo, O sea, yo no puedo seguir. Yo me conozco. O sea, claro. Yo me conozco. A mí me entra la risa y yo no puedo seguir. Vamos, no puedo seguir.
Lo que no entiendo es por qué no cortan y le avisan.
Tremendo.
Ahí está.
Bueno, Rosa Rosado, ¿cómo van los oyentes con sus obras? ¿Os están dejando recetas curiosas? Por cierto, Juan, ¿en tu casa quién cocina? ¿Tú? ¿Tú cocinas?
Poco. Debería cocinar más. Es
pero
una
los restos se aprovechan, ¿no?
Aquí no hay restos.
Se lo come todo.
¿Restos? ¿Qué es eso?
Conociendo a Juan, seguro que es verdad.
Te lo digo. Bueno, los oyentes sí tienen imaginación y hacen buenas recetas con los restos. Como por ejemplo,
mira, esta receta es fácil, apunta.
Me inventé este pollo, lo corté a trozos, lo puse en una cazuela al horno a 180 y cuando ya estaba un poco hecho, le añadí un vasito de oloroso. Después cogí esa naranja que veis ahí, la escurrí por encima y luego lo metí dentro. Lo volví a tapar y a 180 estuvo hasta que estaba súper tierno. Un beso.
Nos manda foto, tiene buena pinta el pollo.
Esa naranja que veis ahí.
Pollo a la naranja, sí, es porque nos han mandado una foto.
Bueno, pero el pollo es el pollo entero, no son restos, ¿no?
Son como muslitos de pollo, sí, arrocitos, muslos de pollo que metes en una cazuela.
Oloroso.
¿El vino? Vinito de estos olorosos, un Málaga o una cosa de estas,
ah,
¿no?
Ah, vale.
¿Qué entiendes tú por oloroso? Digo,
sí,
digo
sí,
yo.
sí, un vinito seco, un vino para cocinar. Claro, para Juan, cocinar. Si es que claro, si no cocinas...
Hay que explicártelo todo, ¿cómo? Hombre. Tú comes, claro, tú comes.
Y tanto que comes, lo sabemos.
Planchas por lo menos, ¿no?
Sí,
para luego los directos esos que haces en Instagram,
se
menos
me
mal,
bien.
Menos mal. Reparto
bueno,
tareas.
Bueno, ahora, una cosa... hay gente que está haciendo muchas mezclas imposibles de alimentos para aprovechar las sobras. No todo tiene buena pinta o no sé yo, ojito con esta receta, mira.
El otro día reutilicé medio platito de macarrones ahí con todos sus condimentos, y lo reutilicé transformándole en tortilla. Tortilla de macarrones con su carne, con su orégano, con su queso, y la verdad que estaba bastante bueno.
No lo veo.
Yo sí.
Pero
el macarrón se presta a todo. El macarrón se presta a todo.
Bueno, ¿qué estás haciendo tú con los restos de comida? Que hay que aprovecharlo todo, ¿eh? Nos lo dices en el 607 15 06 02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo que iniciamos es un trayecto hacia esa nueva normalidad.
Este plan es un a ver cómo vamos saliendo. No es un verdadero plan. Por más que abran comercios, por más que abran algunos hoteles, por más que abran bares, hay que extremar la prudencia. Porque primero salimos a la calle sin saber quiénes estamos infectados o no.
La fase 1, o fase inicial, se permitirá...
El plan, no se engañen ustedes, está urdido por dos necesidades, que es, uno, el negro panorama económico, y el otro, evitar que usted vea cómo toda Europa está ya en la calle. Y aquí los únicos en Europa que seguimos confinados somos nosotros.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Ponerte las cosas más fáciles ahora es lo importante. Por eso, en Leroy Merlin, cuentas con un nuevo servicio de venta telefónica más cómodo y directo. Eliges en nuestra web, anotamos tu pedido y en 72 horas lo tienes en casa. Consulta el teléfono de tu tienda y los horarios de atención en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Cuidemos con respeto de nuestros mayores, en casa y con la máxima atención.
La Cruz Azul.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul.
Con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900-900-626, 900-900-626.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, además, me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias. Te vamos a contar lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus en este momento.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
El plan del gobierno, Pilar, para la desescalada nos deja muchas dudas, muchas preguntas. La primera, ¿puedo ir a ver a mis padres? ¿Podemos ver a los abuelos?
Pues todavía no, Fernando. Habrá que esperar a que Sanidad regule los contactos con las personas mayores o con patologías previas para que podamos ir a su casa. Hay que tener en cuenta que los abuelos son el grupo más vulnerable, por lo que de momento no podrán recibir visitas. Si todo va bien, los abrazos y los besos tendrán que esperar hasta finales de junio.
Segunda clave, segunda pregunta. Pilar, si habías aplazado tu boda, ¿cuándo podrás casarte?
Pues mira, a partir del 25 de mayo, en la fase 2, desde esa fecha te puedes casar, pero ten en cuenta que no podrá ser una boda con muchos invitados. Tendrá que ser una celebración íntima, porque tanto en la iglesia como en el banquete el aforo estará limitado solo para un tercio de su capacidad. Además, no podrás invitar a nadie que viva en otra provincia. Si quieres una boda a lo grande, con muchos invitados, mejor que te tomes las cosas con calma y sigas esperando.
Otra pregunta importante, Pilar. ¿Puedo ir al velatorio, al funeral de un familiar?
Pues mira, Fernando, desde el 11 de mayo, en la fase 1, se van a permitir ya velatorios para un número limitado de familiares, siempre y cuando se respeten los protocolos de distancia física y seguridad. ¿Cuántas personas podrán ir para despedirse de sus seres queridos? Pues habrá que esperar a que los próximos días Sanidad explique en una orden ministerial qué entiende por un número limitado.
Esta es una de las contradicciones de la fase de desescalada, porque a partir del 4 de mayo, en principio, vamos a poder ir a la peluquería y no vamos a poder ir a un entierro. Más dudas, si tenemos una segunda residencia, ¿cuándo podremos ir a ella?
Pues aún habrá que esperar hasta el 25 de mayo en la fase 2 y exclusivamente si esa segunda residencia se encuentra en la misma provincia que el domicilio habitual. Si está en otra, queda absolutamente prohibido. En el mejor de los casos, y si todo va bien, no podremos cambiar de provincia hasta finales de junio.
Última pregunta, ¿cuándo voy a poder comer en un restaurante, Pilar?
Pues Fernando, a partir del lunes se podrá ir a comprar comida, pero tendremos que llevárnosla a casa. El 25 de mayo los restaurantes ya podrán servir menús, pero solo en un 30% de sus mesas y no podremos estar de pie en la barra. A partir del 8 de junio, si la desescalada continúa a buen ritmo, se podrían llenar los restaurantes hasta un 50% de su aforo.
Ya sabes, Pilar, que estas decisiones sobre la hostelería han provocado que los hosteleros pongan el grito en el cielo diciendo que esta regulación es el final para el sector. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Yo quiero el aire que tiene tu alma. Yo quiero el aire que vive en ti. Yo quiero el aire, aire que derramas. Aire para quererte y aire para vivir. Yo quiero el aire que tiene tu alma.
Pues además de preguntarnos qué es lo que vamos a poder hacer en los próximos días, esta tarde nos van a contar cómo podremos salir a pasear o a hacer deporte. Claro, hay algo que nos interesa especialmente, porque sabemos que las cifras oficiales no se corresponden con la realidad, se ha cambiado en varias ocasiones la estadística, y nos interesa especialmente saber en realidad cuántos infectados hay en España. Se han hecho pocos test y en base a los test o utilizando los test no se puede saber cuántos hay infectados y cuántos hay fallecidos. Bueno, saber realmente cuáles son los números del coronavirus. Por eso nos ha resultado especialmente interesante un pequeño estudio que acaba de publicar FEDEA, que es un organismo en el que se reúnen brillantes economistas. El estudio se llama Encajando el Puzzle, una estimación rápida del número de infectados por COVID-19 en España a partir de fuentes indirectas. Uno de los autores de ese estudio es Francisco Javier Velázquez, que es catedrático de Economía Aplicada. Profesor Velázquez, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Vamos a ver, ustedes han hecho un cálculo muy interesante. Para empezar, con el número de muertos, que es bastante más elevado del que nos están dando las cifras oficiales. Las cifras, digo, del Ministerio de Sanidad, porque ustedes también utilizan cifras oficiales. Yo hoy tengo una cifra de 24.275 fallecidos, pero ustedes elevan bastante más la cifra. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué estimación hacen de fallecidos?
Bien, nosotros efectivamente, el interés del estudio, lo que nosotros queríamos hacer era calcular el número de infectados, ¿no? Que
también, bueno, ahora vamos con ellos, si tenemos tiempo para todo.
Efectivamente, pero es para que se entienda un poco cuál es el proceso, ¿no?
Sí.
Entonces, nosotros queremos, nuestro objetivo es calcular el número de infectados. Ya saben que hay un estudio en marcha, que es el estudio seroprevalencia, que evidentemente nosotros entendemos que es lo mejor que se tiene que hacer, lo que se tiene que hacer realmente, pero dado que desde nuestro punto de vista no llega a tiempo, bueno, pues como nosotros manejamos muchas fuentes estadísticas, lo que decidimos es, bueno, vamos a tratar de juntar todas estas fuentes para tratar de encontrar efectivamente el número de fallecidos y extrapolando esa cifra, el número de infectados. El número de fallecidos que nosotros calculamos es 34.400 hasta el pasado domingo.
34.400, están ustedes estimando 10.000 muertos más.
Sí, es aproximadamente un 46% más que la cifra que el pasado domingo daba el Ministerio de Sanidad en su informe, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de que las cifras del Ministerio están infravaloradas. Bueno, todos hemos sabido por los medios de comunicación que había muchas personas que fallecían y no tenían, no se les había realizado antes del fallecimiento un test PCR, que es, digamos, el que oficialmente certifica que una persona tiene COVID, ¿no? Entonces, bueno, pues estas personas no entraban a formar parte del listado y como durante este tiempo también el propio Ministerio ha recomendado que aquellas personas que fallecieran no se hicieran autopsias y si se temía que hubieran fallecido por COVID no se hiciera autopsias, creo que en algunas comunidades autónomas esto ya se está empezando a retomar, pues evidentemente estas personas no han pasado a contabilizar este listado del Ministerio. Del Ministerio.
¿Y estos 10.000 muertos más de dónde salen?
Sí, pues nosotros lo que hemos ido es a otra fuente que también depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es el Instituto de Salud Carlos III. El Instituto de Salud Carlos III, como todos los países europeos, porque esto proviene de un proyecto europeo, pues tienen una especie de observatorio para intentar detectar muertes extraordinarias, que habitualmente se relacionan con epidemias. Es como una especie de alerta que tenemos en el país para detectar una epidemia que normalmente suelen ser captadas en el sistema sanitario, pero hay veces que pasan inadvertidas y entonces este sistema, que se llama MOMO, lo que hace es básicamente contrastar cuánta gente muere y esta información proviene de los registros civiles, pues todas las personas cuando fallecen para poderse desenterrar y para otra serie de trámites administrativos requieren pues que se dé que el registro civil.
O sea, estamos hablando de fuentes oficiales. O sea,
oficiales, sí. Esto ya por eso decíamos encajando el puzzle, porque nosotros no hemos hecho nada más que todo un conjunto de fuentes oficiales que existe sobre mortalidad, tratar de encajarlas y tratar de ver que existe algunos... Cuando tú ves la fotografía te das cuenta de que hay un exceso de mortalidad, es decir, ha muerto más gente de la que se esperaba, porque el sistema está lo que detecta es cuánta gente muere que no se esperaba que muriera, ¿no? Y entonces nosotros argumentamos en este estudio por qué creemos que ese exceso de mortalidad corregido al alza, porque nos parece que infravalora y tratamos de demostrar por qué lo infravalora y cómo lo corregimos, pues ese exceso de mortalidad es básicamente lo que nosotros luego asignamos a fallecimientos por COVID.
O sea, 10.000 muertos más, un 40% más. Entonces, vamos a ver, esto, seguimos encajando el puzzle. Los positivos por PCR, que no incluyen las serológicas ni los test rápidos, porque esto ha cambiado, esto también lo dicen ustedes en el estudio, hay un epígrafe que me ha interesado mucho, que es el cambio constante de metodología para el cómputo, ¿no? Son en este momento 212.000, pero ustedes dicen que los afectados en España son muchos más. ¿Cuántos son y cómo lo han calculado?
Pues a nosotros nos sale que son, digamos, en el escenario central, porque aquí ya tenemos que jugar con unos datos que ahora daré, nos sale que son 1.230.000 aproximadamente.
1.230.000.
Sí, que podían llegar, si utilizáramos tasas de letalidad, que ahora lo explico, muy bajitas, a 3.5 millones. ¿Cómo hacemos esto? Pues básicamente lo que nosotros hacemos es que si nosotros cogemos sabemos los fallecidos y conociéramos la tasa de letalidad real, es decir, qué porcentaje de la población que coge COVID fallece, pues simplemente dividiendo los fallecidos entre esa tasa de letalidad, que tiene que ser por grupos de edad, de ahí la complicación que tiene todo esto, tiene que ser por grupos de edad porque las personas mayores sabemos que tienen tasas de letalidad mucho más altas que las personas jóvenes, pues simplemente dividiendo el número de fallecidos por grupos de edad entre las tasas de letalidad por grupos de edad nos da los fallecidos por grupo, los infectados por grupos de edad. Y eso es el cálculo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Revisarnos la literatura especializada, literatura epidemiológica especializada e internacional, y entonces ahí sí que hemos encontrado unas tasas de letalidad realizadas en un estudio aplicado al caso de China. Son tasas de letalidad que se calculan con modelos epidemiológicos. Y entonces estas tasas de letalidad son bastante bajas. En China les dan una tasa de letalidad utilizando estas tasas que yo les digo del 0,66% de forma agregada.
Decir, otra cosa es que en España se haya comportado de otra manera el virus, ¿no? Pero claro,
efectivamente.
No lo podemos saber.
Bueno, de hecho nosotros, por ejemplo, cuando aplicamos esas tasas, que no aplicamos la agregada, sino por grupos de edad, como le decía antes, la agregada que nos da es del 3,1%. Y eso creemos que tiene que ver con dos cosas. Primero, porque cuando comparamos nuestra población con la población china, nosotros tenemos un país mucho más envejecido, lo mismo que le pasa a Italia, pero también le pasa a Alemania, y sin embargo allí las tasas que se observan son mucho más bajas. Y luego el segundo factor, que es el que creemos que deberíamos de estudiar como sociedad, porque creo que de ahí salen muchos interrogantes, es que no sabemos muy bien por qué, bueno, tenemos algunas sospechas, pero realmente no lo sabemos, las personas de mayor edad se han contagiado mucho más que las personas más jóvenes. O bien, las tasas que nosotros hemos utilizado son incorrectas.
No es que solo hayan muerto más... No solo es que haya más muertos entre los mayores, sino más contagio entre los mayores.
Mucho más contagio entre los mayores. De hecho, por ejemplo, ese 2,6% que yo le decía para el conjunto de la población, pues llega a un 10% en el grupo de edad de entre 80 y 90 años y a casi un 20% en el grupo de edad entre las personas que tienen 90 o más años. Es decir, es muchísimo mayor. Eso es una mala noticia porque, evidentemente, por eso hemos tenido tantos fallecidos en ese segmento de edad, y a la vez, esto está mal que lo diga, pero también es una buena noticia. ¿Por qué? Porque saben que un elemento que utilizan los epidemiólogos, según nos han contado, es que cuanto más gente se haya infectado, más rápido podría ser el desescalamiento.
La famosa inmunidad de grupo,
Inmunidad de rebaño, efectivamente. Menos gente queda por contagiar. El problema que tenemos, que era por lo que nosotros queríamos aportar este dato, es que para que cuando se tomen estas medidas de desescalamiento, creemos que es muy importante conocer este dato. Por desgracia, o por suerte, mejor dicho, pero también por desgracia, porque todos estábamos pensando, yo el primero, yo me gustaría que si un día me hacen la prueba serológica ya hubiera pasado el COVID, porque de alguna forma tendría una cierta inmunidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está en la mente de casi todos. Pues nosotros esperábamos obtener tasas muy elevadas, ¿no? El famoso estudio que siempre se ha mencionado desde el principio del Imperial College, pues daba una tasa promedio del 15% en su escenario central. Ese cálculo se hacía a finales del mes de marzo. Nosotros pensábamos que, como lo estamos haciendo, pues a finales del mes de abril, pues ya llegáramos al 30%, pero por desgracia nos hemos quedado en una cantidad mucho más pequeña. Nos parece que esto es relevante hasta que no tengamos los estudios, los resultados, aunque sean meramente provisionales, del estudio serológico, para que se tenga cuidado, porque un 2,6% de la población infectada es una cantidad ínfima. Es decir, eso quiere decir, yo soy de los que pienso que las medidas se tomaron tarde, pero creo que se tomaron tarde, pero se tomaron muy potentes, el confinamiento ha sido muy eficaz. Entonces, creo que...
Si ustedes aciertan, lo que puede haber es un rebrote, si hay desescalada.
Efectivamente. Es decir, para mí, que yo me creo los cálculos que hago, evidentemente, pero ya le digo que me gustaría no creérmelos.
Yo me quedo con tres titulares de lo que me ha dicho usted, que estamos más cerca de los 35.000 muertos que de los 24.000, probablemente haya entre 1.200.000 y 1.500.000 de personas infectadas, que eso es poco, porque significa que hay una población inmune que es baja. Profesor Francisco Javier Velázquez, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Tenía 15 o 16 años y estaba recostada sobre su lado derecho en un ataúd con su ajuar. Y su descubrimiento es el hallazgo más importante de la campaña de excavaciones realizada los pasados meses de enero y febrero en Luxor, en la antigua Tebas, en Egipto, del proyecto de UTI, liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sabemos que se trata de la momia de una joven cuya antigüedad data de unos 3.600 años y que por un centímetro no llegaba al 1,60 de estatura. Y junto a ella, su ajuar, dos pendientes, dos anillos y cuatro collares, uno de ellos, por cierto, de gran valor. La verdad es que no sé qué tiene todo lo que se relaciona con el antiguo Egipto, que a la mayoría de nosotros nos fascina, ¿verdad? José Manuel Galán es investigador principal del proyecto. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
El ataúd estaba pintado de blanco y tallado en un solo tronco de árbol, ¿no? Probablemente un sicomoro. ¿Dónde lo encontrasteis?
Bueno, lo encontramos. Lo peculiar del hallazgo es que lo encontramos sobre el suelo, en horizontal. Normalmente los ataúdes, las tumbas, o bien son pozos de unos 5 o 6 metros con una cámara sepulcral donde se empuja dentro el ataúd, o son tumbas excavadas en la roca. Y sin embargo, este ataúd pues lo hallamos sobre el suelo, sin ninguna protección, probablemente dejado por saqueadores. Los saqueadores lo habrían sacado de su tumba, lo habrían dejado sobre el suelo y, entretenidos con otras cosas o sorprendidos por los guardianes, pues ahí lo abandonaron, ¿no? Y por suerte pues nos tropezamos nosotros con él.
Pero fue abandonado, o sea, no se puede saber en qué momento lo encontraron los saqueadores y lo dejaron abandonado, o sí se sabe.
Bueno, es difícil saberlo. Ahora, son saqueadores de época antigua, de a lo mejor unos 100, 200 años después, en torno al año a lo mejor 1500 o incluso un poquito después. O sea, las tumbas normalmente en Egipto se solían saquear poco después, porque a lo mejor alguna persona involucrada en el enterramiento pues sabía dónde estaba la tumba y poco tiempo después pues fue a ver qué podía llevarse del ajuar.
Ya.
Nosotros, de hecho, hemos excavado muchísimas tumbas de distintas épocas. Todas ellas han sido saqueadas en época antigua. Lo que pasa es que los saqueadores pues van con prisa, con poca luz, y siempre se dejan tras de sí pues muchos objetos que para nosotros son valiosos, ¿no?
De todas formas, creo que en este yacimiento en el que estáis trabajando ya os habéis encontrado algunos ataúdes en estas condiciones, dejados ahí sobre el suelo sin protección alguna, y esto no es muy usual, ¿no?
No, eso probablemente es porque la zona donde nosotros excavamos es una zona que los egipcios consideraban especialmente sagrada, y probablemente toda el área, el pie de la colina, era considerado como un cementerio sagrado y especialmente vigilado, y por tanto algunos ataúdes parece que se dejaron sobre el suelo sin protección. Este último que hemos encontrado parece que lo dejaron los saqueadores, pero otros que hemos encontrado en años anteriores los dejaron así los propios familiares, ¿no? Y yo creo que es por el aura que tenía toda la zona de sagrada, desde el año 2000 antes de Cristo hasta época grecorromana. Es una zona, la densidad de tumbas es muy alta debido precisamente también a ese carácter, al carácter sagrado de la zona.
Esta joven de la que estamos hablando ahora, este último descubrimiento, esta chica, como decimos, de unos 15, 16 años, llevaba puestas algunas joyas muy valiosas, sobre todo un collar, ¿no?, de los que llevaba en el pecho.
Claro, eso también es lo peculiar del hallazgo, es que habiendo tocado ese ataúd, los saqueadores, que iban buscando sobre todo metales y piedras semipreciosas, pues se dejaron el ataúd sin abrir, de una chica que llevaba dos pendientes de oro en una misma oreja, dos anillos y cuatro collares. Y uno de los collares compuesto por piedras semipreciosas, por amatista, cornalina, ámbar, cuarzo, y luego lo más valioso desde el punto de vista histórico es que algunas de esas cuentas son de vidrio azul, que es uno de los testimonios más antiguos de vidrio azul del Antiguo Egipto.
Todo esto nos hace hacernos una idea a todos también de la importancia de este hallazgo, ¿no?
Sí, bueno, claro, nosotros como científicos vamos buscando cómo ir aumentando nuestro conocimiento de las cosas y de los sucesos, ¿no? Y bueno, el hallazgo de esta chica es interesante porque pocos ataúdes se encuentran así cerrados con la momia dentro y las joyas, pero además, claro, el hecho de que uno de los collares incluya el vidrio azul ha despertado gran interés entre los especialistas, ¿no? Normalmente el vidrio azul llegaba a Egipto desde Siria por comercio internacional y se suponía que había ocurrido, los primeros hallazgos eran como unos 100 años después. Nosotros hacemos más antiguo el comercio del vidrio azul unos 100 años, en torno al año 1600, ¿no? Y bueno, lo que es interesante sobre todo es ver el que nuestro yacimiento, que es relativamente pequeño, son unos 9.000 metros cuadrados, es como una ventanita que nos permite ver un poco la evolución de la vida y de las creencias en el Antiguo Egipto desde el año 2000 a.C. hasta época grecorromana, ¿no? Es como una, como si abriéramos una ventana en el tiempo y pudiéramos observar pues cómo eran las tumbas del año 2000, del año 1600, cómo van cambiando las prácticas funerarias, las creencias religiosas. Y bueno, eso es el interés que tiene nuestro yacimiento.
Entiendo que ahora estáis procesando toda esa información, pero de momento, por ejemplo, este hallazgo, con ese ajuar además, en ese ataúd que parece relativamente modesto, ¿qué os indica, qué os puede decir de esta joven y de su vida, digamos?
Bueno, cualquier persona en época antigua que fuera enterrado en un ataúd tallado, y sobre todo con ajuar, indica que es una persona de clase alta o desde luego al menos media alta, yo diría que alta. Lo que es interesante es que, claro, uno se entierra según sus recursos y normalmente los niños, por ejemplo, que tenemos bastantes casos de enterramientos de niños, se enterraban en ataúdes muy sencillitos, rectangulares, sin ningún tipo de equipamiento funerario ni ajuar. A medida que el difunto, digamos, sube de edad, va subiendo también sus recursos y entonces los ataúdes son más elaborados, pintados, con inscripciones. Esta chica, al haber fallecido entre los 15 y 16 años, bueno, tenía un pequeño ajuar, pero no había conseguido grandes riquezas todavía, ¿no? Lo que es bonito de los collares, por ejemplo, los pendientes estaban en la oreja y los anillos cada uno en una mano. Uh-huh. En los collares, sin embargo, no estaban en el cuello. Se los habían colocado sobre el pecho. Uh-huh. Probablemente su padre o su madre, cuando la momificaron...
¿Esto
pues,
es normal? ¿Este tipo
ellas...
de...? ¿Sí?
No, vamos, yo no lo conozco, te tengo que hacer investigar, pero es bonito porque casi te puedes imaginar a sus padres colocando el puñado de collares sobre el pecho, diciendo llévatelos a la otra vida que son tuyos, ¿no? Y bueno, eso es un detalle así bonito, un poco que te acerca a la cotidianidad y, a la, y al sentimentalismo entre familiares, ¿no?
La verdad es que es fascinante lo que hacéis, vuestro trabajo. Yo creo que hablar del Antiguo Egipto y de estos descubrimientos en esta época, no, yo creo que sí que a todos nos resulta emocionante. A los que lo hacéis, me imagino que, en fin, por eso trabajáis en eso. Que, por cierto, tuvisteis también, claro, que cerrar el yacimiento por todo el tema del coronavirus. Os estará afectando también a la investigación y, de momento, estáis todos en casa, ¿no, José Manuel?
Bueno, tuvimos nosotros suerte porque acabamos la campaña de este año, que era nuestra campaña número 10. Llevamos 19 años excavando en Luxor a finales de febrero y justo cuando nos volvíamos era cuando empezó la crisis del coronavirus, o sea que nosotros pudimos acabar la campaña bien. Lo que pasa es que ahora, bueno, de cara a nuestra siguiente campaña, que será en enero y febrero del año que viene, es nuestra campaña número 20, nuestro 20 aniversario, bueno, pues nosotros jugamos con la idea de que vamos a poder llevarla a cabo, ¿no? Y bueno, estamos ahora buscando financiación, buscando dinero y ya preparando el equipo, los papeles para ir adelante, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Yo soy optimista y creo que sí. El coronavirus en Egipto está castigando, al menos por ahora, menos que en España, y yo creo que sí que lo podremos llevar a cabo, ¿no?
ojalá sea posible que continúes este proyecto Yehuti. ¿Cómo se pronuncia correctamente? Que lo estoy diciendo yo más.
Bueno, correctamente nadie lo sabe, pero es más o menos algo así como Yehuti.
Yehuti.
¿No? Porque los egipcios escribían las consonantes, pero no las vocales. Entonces la pronunciación exacta pues es un poco difícil. Supongo que según la parte de Egipto donde fueras, lo pronunciarías de una forma u otra, ¿no?
Como vale. Eso ya pasa. Entonces sí sería para nota. Bueno, en Luxor, en la antigua Tebas, este proyecto liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con descubrimientos como este, en fin, ojalá que sí, que todo vaya bien y podáis seguir. José Manuel Galán, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Rosa, buscamos las recetas con restos de comida de los oyentes.
Sí, ¿qué has hecho, pisto y te sobra? Pues no hay problema.
Buenas tardes. Con los restos de un pisto con bacalao, trituré todas las verduritas y luego con un poquito de caldo preparé un arroz meloso que estaba buenísimo.
Ahí lo tienes.
Oh, es que no se tira nada. No se tira nada por varios motivos. Primero, porque yo creo que hay que empezar a economizar tal y como están las cosas. Segundo, porque no estamos como para bajar a la compra cada dos por tres, ¿no? Y tercero, porque es que la comida no se tira, hay que aprovecharla, Rosa.
¿Eh? Sí, lo están haciendo los oyentes, con buenas recetas además.
Y la gente le está echando imaginación y está haciendo recetas interesantísimas que nos está contando aquí durante esta tarde. ¿Cuál es la tuya? Con esas sobras que el otro día te quedaron ahí de la carne, del pollo, del pescado, ¿qué has hecho? Nos lo cuentas. Notas de voz en el 607-150602. Mientras tanto, aquí en la tarde seguimos intentando averiguar más sobre esa desescalada que nos presentaba ayer el presidente del gobierno. A partir de las 6 de la tarde intentamos averiguar cómo van a abrir las peluquerías el lunes.
Escuchas la tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Central Lechera Asturiana la formamos 7.000 familias ganaderas. Y como en toda familia, una madre es una madre. Nuestra madre es la primera en levantarse y la última en acostarse. Ella nos arropa, nos guía y su fuerza nos hace fuertes. Nuestra madre, como la tuya, es feliz cuando la escuchamos, la mimamos y le agradecemos todo lo que nos da. Porque a veces también sufre y llora. Pero es que no hay que ser perfecta para ser una gran madre. Estas 7.000 familias ganaderas estamos muy orgullosas de todas las madres. Y muy especialmente de la nuestra, la naturaleza. Feliz Día de la Madre. Central Lechera Asturiana.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Sabemos que sueñas con viajar de nuevo y volverás a hacerlo. Pero mientras en la iglesia seguiremos donde estamos, abriendo nuestros albergues y comedores a los sin hogar y atendiendo a personas vulnerables con nuestros voluntarios. Con fe y trabajo saldremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti. Rezamos por todos.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ponerte las cosas más fáciles ahora es lo importante. Por eso, en Leroy Merlin, cuentas con un nuevo servicio de venta telefónica más cómodo y directo. Eliges en nuestra web, anotamos tu pedido y en 72 horas lo tienes en casa. Consulta el teléfono de tu tienda y los horarios de atención en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
¿Te gusta el periodismo deportivo?
¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, lo puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.